Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
Buenas noches. Quería preguntarle, quería empezar haciéndole una pregunta. Y me la pregunto esta seguido, y a veces hasta nos la hacemos con Fernando. ¿Por qué venimos todos los miércoles?
No hay nada más que hacer.
Ajá. A veces pareciera que es porque no hay otro día costumbre. ¿O por qué vienen?
Porque queremos encontrarnos con Jesús.
Ah, para encontrarse con Jesús. ¿Y qué más?
Porque venimos a renovar nuestra fe.
A renovar nuestra fe, ¿no?
Porque cada vez que es que venimos ocurre un milagro.
Amén, porque ocurre un milagro, ¿no? Venimos a buscar de repente
porque
un milagro.
Queremos encontrarnos con la comunidad.
A encontrarnos con la comunidad. Está bien, es verdad, y porque salimos en paz, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene todo eso si eso es todo? O sea, ¿qué diferencia eso de lo que hace un grupo que se junta a hacer una... ¿qué hacen ahora? Una yoga trascendental. O una meditación de esas así, que hacen y yo me voy a superar y yo voy a ponerme en contacto con un ser de luz y yo. Si venimos a llenarnos, a irnos en paz, a juntarnos con la comunidad, a encontrar un milagro, ¿qué nos diferencia eso de todas las otras prácticas que ahora es el mundo, ¿no? Yo tengo una amiga, bueno, una amiga, una conocida de mucho tiempo, y ella está, en realidad por eso me hizo pensar en eso, que ella está muy metida en estas cosas de la nueva era. Ya ella es coach trascendental, ya es profesora de yoga y un montón de otras cosas. Y ella vivió muchos años afuera y se volvió a vivir acá. Y su mamá, ella es una mujer mayor, súper sacrificada. Ya se sacrificó muchísimo para que ella pueda estudiar, por su vida, por todo, y la hija vuelve a casa, digamos, literalmente creo que 20 años después, ¿no? Entonces le digo, oye, lo primero cuando la veo, le digo, tu mamá debe estar tan feliz de que estés de vuelta en su casa, ella es soltera, y me dice, ay, sí, pero te cuento que no estoy viviendo con mi mamá. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque vos sabes que yo trabajo con mis energías, entonces yo cualquier persona que me quita mis energías y me afecta mi nivel de energías, la tengo que apartar de mi vida porque no me hace bien y yo necesito estar bien. Y yo no podía creer, yo corazón de mamá, ¿no? Así como que, ¿tu mamá te quita tu energía? ¿Qué te pasa? No, pero más allá de eso, es verdad que muchas veces nosotros vivimos también así como y nos llamamos cristianos, pero es que el cristiano no está para nuestra superación personal. Si bien es parte, por supuesto, súper importante nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, estamos para mucho más de eso que eso, ¿no? Los cuatro evangelios, de una forma u otra, terminan, ya ok, recibiste mucho a los apóstoles, ahora vayan a hacer mucho con lo que recibieron, ¿no? Vayan a llevar la buena nueva, vayan a dar fruto. Está la parábola de los talentos. También, ¿no? Mientras más recibimos y más venimos acá, más nos estamos comprometiendo. En realidad, más el Señor nos compromete a que, ok, súper, te encanta ir a misa, bienísimo. Te estás haciendo tu oración personal, fantástico. ¿Y ahora qué? ¿No? El Evangelio de hoy, normalmente lo conocemos como el Evangelio de la corrección fraterna, ¿no? Pero hoy yo quiero que lo veamos de otra forma. De otra dimensión, porque así es la palabra, nos habla y nos habla y nos habla y no se cansa de hablarnos el Señor, gracias a Dios, porque a veces no lo creemos, somos durísimos para escucharlo. Así que se los voy a leer, y se los quiero leer de aquí de la palabra, ya van a disculpar que la tenía marcada. Dice así, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha, a la iglesia, considérenlo como un pagano o un publicano. Yo les digo que todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo que si en tierra dos o más se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hace unos años recibimos una formación donde nos explicaban que muchas veces este evangelio justamente pareciera lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo ya le dije, yo ya hice mi parte, yo comparto el link de la invitación todas las semanas, yo digo, a mí no va a haber grupo, nadie va, no es mi problema. El video está hermoso, yo lo compartí, no, si no va. Yo ya le dije que yo voy a la iglesia, si no quiere ir, ¿no? Y ya le dije que estaba en pecado, o alguna vez ya le hablé de Dios y ya no quiere, ya es su problema, ya, ¿no? Si bien la salvación es personal, porque el Señor nos da el libre albedrío y nosotros decidimos, no tenemos que decidir aceptarlo en nuestro corazón de una forma u otra, obviamente que Él tiene mil formas de hacerse aceptar por nosotros, es nuestro deber. Él nos decía, no es que ay, es un pagano, entonces lo dejo. ¿Qué hacemos con los paganos? ¿Qué hay que hacer con los paganos? Evangelizarlos, exactamente. Entonces, esto es en realidad a ese que no quiso escuchar, volver y seguir tratando. Como cristianos no nos podemos cansar de llevar la buena nueva hasta a ese pariente que no quiere saber, que cada vez que le hablamos de Dios nos mira feo. A ese igual tenemos que seguir y seguir tratando. Francisco Javier Araya, que estuvo en la semana pasada, nos dio un retiro, y en el retiro nos decían que el signo de que una, la señal o el signo de que una persona ha recibido el bautizo en el Espíritu Santo es la conversión. Cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos un deseo de dejar de pecar, ¿no? Automáticamente es como que nos volvemos, de pronto como que, oye, no veía esto, ¿no? Y queremos agradar al Señor. Entonces, este pagano, este publicano, este hermano que no está queriendo ver el pecado, que se hace al loco, es porque en realidad no ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, no ha tenido este encuentro con el Señor. Y nosotros no nos podemos cansar de propiciarle esta que nosotros hemos recibido y sabemos con certeza que es lo único que va a calmar esos anhelos en su corazón, que lo puede estar buscando en cualquier lugar. Entonces no podemos cansarnos. Decía San Francisco de Asís que la ley de Cristo, que se cumple en el amor, nos obliga a procurar la salvación de las almas más que la del cuerpo. Es decir, mientras nosotros vamos creciendo en nuestra intimidad con el Señor, debería también eso impulsarnos a esta, y voy a aparecer el Papa Francisco que siempre habla de esto, ¿no? A la vida misionera para la que somos creados. Y es medio, uno puede pensar en misionero, Francisco Javier, ¿no? O Ana Paola, esta es misionera, ¿no? Ella siempre dice, estoy en misión. Todos hemos sido bautizados. Todos somos misioneros. Y tenemos que ser misioneros donde estemos. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque yo estoy segura, y yo lo vivo en mi familia, en mis amigos, en todo, que a veces mientras más oro porque una persona se convierta, o más quisiera que esa persona se dé cuenta de lo que se está perdiendo de este lado, de la felicidad que hay aquí, peor me va, ¿no? Veo que esa persona tiene más rechazo o se engloda más y es un círculo vicioso. Entonces hoy yo estaba orando y tengo, vamos a hablar de tres formas de las cuales podemos y debemos seguir insistiendo. Y la primera, la obvia, orar, ¿no? Orando, orando, orando sin cansarnos, ¿no? Y dice, el evangelio de hoy decía, ¿no? Oren y después llamen a su amigo y vuelvan a orar, ¿no? Y todo, y si él, sigan. Fray Diego, no sé, ha venido varias veces, ha contado su testimonio y, por ejemplo, él siempre dice de que él no tenía ningún interés en dejar de pecar. Que más el pecado le parecía divertidísimo, que él estaba pasando bomba, según él. Que no tenía ningún interés en lo que le hablaba su madre. Pero él dice, mi conversión y el hecho que yo soy sacerdote es gracias a la oración de mi madre, no es fruto de la oración de mi madre. Entonces, orar en comunidad, como les digo, fantástico, sacrificio, ayuno, misa, todo lo que hagan por la conversión del otro, fabuloso. Pero estoy segura que a todos nos pasa que oramos, vamos a misa y nada, ¿no? Estamos como este hermano, sigue el que no quiere escuchar a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer después? ¿No? ¿Cuál es otra forma de que debemos evangelizar? El testimonio, ¿no? Muchas veces pensamos que el testimonio es solamente, ay, que yo tenía cáncer y el Señor me sanó de cáncer en 1984 y es fantástico, y seguimos contando el mismo testimonio en 1984. Está bellísimo, eso es, obviamente, contar un testimonio. Pero no es eso algo que nos llama necesariamente la vida cristiana, sino hacer testimonio. Porque la quinta vez que yo ya escuché la vez del 84, pero te veo a vos que sos chismoso, que no la perdonás a tu hermana, que estás haciendo burreras, que mentís, que pecás, que robás, el testimonio ese no cabe en mi corazón, ¿no? Entonces, para dar fruto, debemos ser testimonio. Cuando hay un accidente de tránsito y dos autos se chocan, ¿no? Y sale un auto azul, un auto rojo, y el auto azul dice, no, fue el rojo dice, él estaba manejando muy rápido, el otro dice, este ronceó o lo que sea, y no pueden definir la policía qué hace.
Claro, lleva los dos, el testigo.
Claro, busca, ¿quién estaba ahí? Hoy en día buscan en cámara, pero digamos, si la cámara no se ve el ángulo, todo, tienen que llamar a testigos oculares, ¿no? Le dice la policía, dice, usted que lo vio con sus ojos, ¿no? Cuéntenos. ¿Qué pasó? Entonces, no, que el rojo estaba borracho, ¿no? El testimonio de los testigos es el que se toma como verdadero. Entonces, nosotros que hemos visto el actuar de Dios, debemos no solamente contar el testimonio, sino actuar como el testimonio, ¿no? Dejar que ese Espíritu Santo que hemos recibido y por el que estamos orando tanto, actúe en nuestra vida. No para vanagloria, y esto también nos pasa muchas veces, ¿no? Ahora que yo soy cristiano, pues ya no peco, ¿no? Soy impecable. Ah, ustedes, ¿no? Este pecado.
Inmaculada.
¿Ah?
Inmaculada.
Claro, yo la Inmaculada y ustedes, los michis, ¿no? Pobres paganos, ¿no? Yo me voy a mi grupo de oración, ustedes quédense pecando, pero, ¿no? Mi mamá es así, cuando mis hermanos no quieren ir a misa, bueno, yo me voy a salvar. ¿Ustedes cómo les dirán? ¿No? Entonces, pero de verdad que caemos en esas actitudes, caemos muchas veces en actitudes que contamos los testimonios, pero no lo vivimos, ¿no? Y eso ¿por qué? Porque queremos cambiar nuestra vida por nuestra fuerza humana y no dejamos que sea el Espíritu Santo el que verdaderamente transforme, porque Dios no habita con el pecado, Dios no habita con el pecado. Entonces, mientras más Dios habita en nosotros, más verdaderamente limpios, humildes, sanos, buenos vamos a ser, felices, plenos. Y eso es la mejor forma de evangelizar. Hoy, en este mundo, donde la gente habla mal de la familia, no se va a casar tal, ay, pobre, matricidio, ¿por qué te vas a hacer eso? Ja, 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 y se ríen, ¿no? El que se atreve a decir, oye, no, te cuento que el matrimonio es hermoso. Yo soy plenamente feliz. Y yo soy plenamente feliz. Yo soy enamoradísima de mi esposo. Y amo estar casada. Y creo que es mi vocación y la vivo plenamente. A mí me evangelizó en el matrimonio una tía. Mis padres son divorciados desde que yo tengo uso de razón. Yo no crecí en un núcleo familiar. Mi papá se ha casado varias veces, mi mamá nunca se volvió a casar. Yo no tenía este sentido de lo que era un matrimonio. Y gracias a Dios fui a hacer una pasantía y tuve que vivir unos meses en la casa de unos tíos que tenían un matrimonio hermoso. Ella lo amaba a mi tío y lo respetaba y lo que decía mi tío era perfecto. Y el hueco, él la cuidaba, la adulaba, la protegía de una manera que hace un hombre de verdad. Y ellos me evangelizaron a mí sin darse cuenta y me inspiraron. Y hasta el día de hoy, yo tengo eso y digo, eso quiero en mi vida. Un matrimonio así quiero. Antes de venir a Guardianes la primera vez, estaba almorzando con mi marido en el Mall Ventura y lo vi a Gabriel con Martina y la alzaba y se atacaban de risa. Y estaba María José con Benjamín chiquitito, era bebé todavía Sofía. Y yo los vi, una familia tan feliz a la distancia. No me hablaron de nada, pero yo sabía que ellos pertenecían a un grupo de oración, no sabía ni qué se llamaba. Pero ellos me evangelizaron. Y yo vi eso y yo dije, yo esa familia quiero. Yo no quiero una familia que el papá está por un lado y la mamá está por otro lado y nadie le importan los hijos. Eso quiero yo. Ellos me evangelizaron a mí. Porque el Señor va transformando y a veces nos las pasamos hablando de Dios, pero no siendo instrumentos de Dios. La última forma, ¿no? Hemos hablado de ser testigo. ¿Cuál es la tercera? Debemos hacer más testigos. ¿Y cómo hacemos más testigos? Ustedes, cuando se encuentran con alguien que está pasando un problema, ¿qué hacen? ¿Lo escuchan? ¿Qué más? ¿O ven a alguien triste, aunque no se les acerque, o a veces sí se nos acerca? Pucha, qué pena, a ver, contame, a ver si debes ir a misa, ¿no? Estoy en el teléfono de Ricky Payman. Anda a hablar con Fray Diego, es buenísimo. El padre Mario. El padre Mario te va a dar el consejo perfecto. ¿Y usted qué hace? Y todo lo que recibe miércoles tras miércoles, cuando está acá, aunque sea cantando, aunque sea con su guitarra, aunque ya recibe algo, ¿qué está haciendo con eso? ¿No? Solo Fray Diego, solo Ricky Payman, solo Fray Rafael. ¿Son testigos? ¿Solo ellos están llamados a ser más testigos de Cristo? No creo. Si algo aprendimos en el retiro, es que todos estamos llamados. Y el Señor no se cansa de llamarnos y de insistirnos. Si estamos aquí, somos fruto de la oración de alguien, fruto de que alguien fue testigo, de que dio testimonio. Pero sin duda, y por encima de todo, estamos acá por la misericordia de Dios que nos llama y nos llama y nos llama. ¿Y nosotros cómo le respondemos? No, Señor, es que tengo miedo, yo no soy capaz. Cada vez, y a esto me lo van a confirmar todos los que se han tenido que parar acá, que toca predicar, uno dice, ¿yo qué voy a decir si yo no sé nada? ¿No? Si me van a decir, está loca. ¿Cuántas veces salimos de acá? ¿Cómo veníamos con una idea y el Señor dijo otra? Porque solo nos dispusimos. Y de verdad que las veces que no nos disponemos y estamos muy tensos y querés que sea perfecto según el papel, no sale bien porque está siendo vos. El verdadero testigo cree en el poder de Dios. Y cree que nosotros, como hijos de Dios, también tenemos poder. No nosotros, sino Él a través de nosotros. Entonces, cuando una persona está triste, está preocupada, está pasando un mal momento, ¿qué debe hacer el cristiano? Virginia, ¿usted está preocupada por su hija? ¿Puedo orar por usted? Voy a imponer las manos. ¿Dice que está enfermo? Vamos a pedir sanación. Yo no tengo el don de sanación, pero el Señor tiene todos los dones y me los quiere dar. Yo no puedo sanar, yo no sé nada de medicina, me da miedo hasta las agujas. Pero el Señor me quiere usar a mí y a usted y a usted y a todos los que están aquí para sanar, para liberar. Y dice, lo que dos más reunidos pidan en mi nombre, yo se los daré porque yo estoy ahí. Entonces, yo lo llamo esta noche a tomar conciencia de todo lo que han recibido, quizás hasta desde niños, tomar responsabilidad. Asumir esa responsabilidad. Y no les digo que descuiden su crecimiento personal, su oración, pero dejar que eso dé fruto en ustedes. Los convierta a ustedes en un testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer. San Francisco también decía que la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Entonces, ¿qué sirve con hablar de un Dios milagroso, de un Dios que expulsa demonios, de un hermano que recibió tal cosa, si no lo practicamos? Hace unos días se me acercó una persona a contarme que su marido le había sido infiel. Y me dice, me acabo de enterar, mi marido me fue infiel. ¿Qué hago? Y yo, no sé, no, ni idea, o sea. Vino, me contó, era tremendo, ¿no? Y en mi humanidad, yo le quería decir, déjalo, ¿no? Que aprenda, ¿no? Tiene que aprender su lección. Porque obviamente no está bien lo que te hizo. Y si vos lo dejas ahorita, te lo va a hacer de nuevo y te lo va a volver a hacer y te lo va a seguir haciendo. Entonces, pon el límite, ¿no? Todos los memes que pasan todo el tiempo, ¿no? Las historias así. Si alguien te daña, apártala de tu camino y todo eso. Yo en mi humanidad y como mujer también, tiene hijos chicos, o sea, ¿cómo te vas a dejar, no? Pero me seguí insistiendo y no le decía esto porque yo asumía, yo siento mucha responsabilidad para mí, es un matrimonio que está en juego, es una familia que está en juego y un consejo mío puede romper una familia. Y yo, señor, yo no me deje esa tarea, ¿no? ¡Qué pega! Pero ella me insistía, no tenía dónde más ir porque obviamente era un tema delicado y si lo compartía con su mamá, ustedes saben, o sea, iba a ser un shock. Entonces, hay mucha insistencia, vino a conversar conmigo, ya me había dicho por teléfono, y yo no tenía palabras, yo no sabía qué decir, yo no quería pelearle, yo decía, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? No sé, porque nadie se la hizo, digamos, ¿no? A María no se la hicieron, yo no sé, decía, o sea, y pensaba en versículos, y pensaba, y no, la verdad que no. Entonces vino y le dije, bueno, vamos a orar. Vamos a orar, le dije, porque yo esto me sobrepasa. Y vos no querés ir a ninguna parte, no querés ir a donde Ricky, no querés ir a donde Fray Rafael, ¿no? Que te viniste a mí, así que vamos a orar. Oramos. Y oramos, y oramos, 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 oramos. Y yo estaba fresquita de Francisco Javier. Entonces yo, Señor, vos podés hablar y vos vas a hablar. Y vos, Señor, hacelo porque escúchame, yo no puedo lidiar con esta responsabilidad. Esto es tuyo y si vos le pelás, no sé, yo es tuyo, digamos, ¿no? Será tu voluntad, no creo que el divorcio sea tu voluntad, Señor, pero vos hacelo. Oramos, 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 oramos. Y le digo, me acordé y le digo, oye, vos tenías una promesa para tu matrimonio. Sí, me dice. Pero ahí el Señor me prometió fidelidad y amor y belleza. Y mira, pues me la hizo, me dice, no, a ver, busquémoslo, a ver, busquémoslo, le digo. Entonces abrimos la palabra y era una palabra hermosa. Era un salmo donde le hablaba de la creación, ¿no? Pero de la belleza de la creación. Y así las flores son tan hermosas y fueron perfectas y tal cosa y el nido para que el pajarito era perfecto para enajar y era como de la creación y todo hermoso y porque Dios es fiel y lo hace todo perfecto y entonces parece que no había coherencia, ¿no? Entre todo lo perfecto y todo y decía cuando sale la noche parece oscura pero sale el sol en la mañana y ella me decía, ¿ves? Me decía, la noche oscura, estoy en la noche oscura, yo sabía que hay una noche oscura y yo, pero va a salir el sol, va a salir el sol, dice que va a salir el sol. La cosa es así ya medio, hasta que de verdad íbamos conversando y hablando cosas que le prometo que no hubiera sido mi consejo. Y el Señor le dijo, escúchame, Él es una criatura perfecta de Dios. Lo que tienes que ha sido dañado, ha sido lastimado, ha sido herido. Y Él solo está poniendo su herida. Y Él está esperando un reclamo. Y le preguntó, ¿cómo fue su infancia? No, que su papá era súper duro, que era súper estricto, que lo castigaba, que nunca no sé qué, que él era el hijo. Entonces le digo, madre, este pobre chico está esperando que vos estés reclamando constantemente. Y lo lógico es que vos vas a llegar hacer un escándalo y decirle porque vos no podés, porque vos sos un inútil, porque mirá lo que me hiciste. Le dije, el Señor quiere que lo veas como la creación perfecta de Dios y abraces la creación perfecta de Dios que está por encima del pecado. Pero lo ojos, y yo también. Y dije, ¿qué hago? Y dije, amalo. ¿Cómo lo voy a amar? Así como lo amas a Jesús cada vez que pecamos. Y le dije, mira, yo entiendo, y no sé por qué te estoy diciendo esto, entiendo que es súper difícil y que seguramente querés llegar ahorita a tu casa a patearlo, ¿no? Pero el Señor te dice que lo amé, porque Él es criatura perfecta. Y la criatura perfecta va a surgir en el amor, como surgimos nosotros cuando éramos imperfectos y Dios nos amó, y de pronto va surgiendo algo bonito donde parecía todo oscuro. Terminamos de orar, ella se estaba por ir, y ya le digo, escúchame, le digo, me entró mi duda, ¿no? Y le digo, si no te sentís bien con esto, de repente fui yo, no me hagas caso. Y me abrazó, y me dijo, ¿sabes qué? Sé que no fuiste vos, porque yo vine tan agobiada, tan preocupada, tan destruida, porque mi corazón estaba en tantos pedazos, estaba tan triste, me voy en paz. Me va a costar, pero me voy en paz. Entonces tiene que venir de Dios.
Amén.
Ella se fue a su casa y a la gloria de Dios no le reclamó. Le dijo, sé, él ya sabía que ella sabía. Le dijo, y te amo más. Y te amo tanto que esto lo vamos a superar, porque esto no es lo que esto no define nuestro matrimonio ni el resto de nuestra vida. Y está súper bien para la gloria de Dios. Así que hay que disponerse, hay que creer en todo lo que hemos recibido. Dice que de lo que atemos en la tierra y desatemos en la tierra será atado, desatado en el cielo. Lo que hemos recibido, somos responsables de eso. Y el Señor nos ha confiado tanto, tanto, queridos guardianes, tanto. No podemos llegar allá y decirle, yo reenvié el link, Señor. Yo mandé la invitación. Esta noche, yo sé que hay personas que han venido agobiadas, enojadas, aburridas, que han venido quizá dolidas también. Y yo voy a hacer algo que Roberto me contó que una señora en su trabajo hacía. O sea, que cada vez que tenían una reunión, se venían para cualquier cosa, terminaban todas las veces, ¿no? Todas las veces. Ya, gracias, bueno, chocho. Roberto, sí, ¿puedo orar por usted? Al otro, ¿puedo orar por usted? Esa mujer que pregunta si puede orar por uno, no ora para hacerse la santita, ora porque sabe que en su oración está el poder de Dios. Así que esta noche yo le pregunto, ¿podemos orar por usted? ¿Podemos orar por usted? Todos los testigos que hay aquí, para que seamos más testigos y los que somos testigos nos hagamos más testigos todavía. Vamos a escuchar una canción, vamos a apagar un poquito las luces. Y atrévase a ser testigo. Vayan levantando las manos los que quieran recibir oración. Si quieren acercarse aquí. Aquí estamos familia. Somos comunidad. Yo mil veces me he arrodillado y le he pedido a mis hermanos que me pongan las manos. Los invito a venir adelante. Si no quieren venir adelante, pónganse a su lugar, levanten la mano. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo. Y el que vaya a orar, se le va a acercar y le va a preguntar por qué quiere que ore. Y aquí es como en el confesionario. Nadie habla de nada. No. Usted cuéntele al Señor de lo que quiere ser sanado, de lo que quiere ser liberado, de lo que quiere y necesita en su corazón del problema que lo agobia, y esa persona, sabiendo por qué está orando, va a pedir que el Señor actúe y obre para que usted se vaya de aquí siendo testigo de las maravillas que hace el Señor. Pero se va a hacer más testigos afuera. Señor, lo más alto que hay, creador de todo lo visible y lo invisible. Jesús, Jesús, Jesús. Te doy gloria, Señor, y alabanza por todo lo que se me ha sido revelado. Te doy gloria, Señor, y alabanza porque estoy aquí y he sido llamado por mi nombre. Te doy gloria, Señor, alabanza a tu nombre porque me salvaste, Señor, de donde yo estaba. Porque me salvás, Señor, cuando peco y vuelvo a caer, me levantás. Te glorifico, Señor, porque nadie, nadie, nadie ama como vos. Porque nada, nadie, nadie tiene el poder que vos tenés, Señor. Porque lo veo una y otra vez. Te glorifico, Señor, y creo en el poder de tu nombre. Creo en el poder que hay en esta oración, Señor. Porque no es por nuestra fuerza humana, Señor, sino por tu divinidad, Señor, que las obras se cumplen. Jesús, 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 Jesús. No me canso de repetir tu nombre que es santo, Señor, y tu nombre es poderoso y sanador. No me canso de clamarte, Señor, y de clamar el Espíritu Santo prometido, el que viene a transformar. Jesús, Jesús, Jesús. No me canso, Señor, de bendecirte y adorarte, Señor, por toda la creación, porque soy testigo de que todo es perfecto, Señor, cuando viene de vos. No hay un poquito de más, no hay un poquito de menos, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, porque vos sos capaz de hacerlo todo así de bien. Te pido, Espíritu Santo, promesa de Jesús y regalo del Padre, que vengas sobre mis hermanos, que esas manos, Señor, que nos diste, las usemos, Señor, para ser más testigos tuyos, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo ablande corazones tímidos, Señor. Corazones endurecidos por años de no ver cambio. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que están cansados, Señor, agobiados y dicen, eso no es para mí. Espíritu Santo, anda tocando, anda derrumbando todas las paredes que hemos puesto. Todo ese cansancio de, ay, otra vez lo mismo, yo sigo igual. Si nada cambia. Espíritu Santo, revelanos que esta noche sí van a haber cambios, Señor. Espíritu Santo, vení, tocanos. Espíritu Santo, danos espíritus fuertes. Espíritu Santo, danos docilidad. Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo, anda moviendo, Señor. El hermano que vaya sintiendo la necesidad de una oración, vaya levantando la mano. El hermano que quiera venir aquí adelante, lo invito a venir aquí adelante. Espíritu Santo, anda liberando de todo lo que no nos permite ver, de los espíritus de incredulidad. Espíritu Santo, aparta todo lo que no viene de vos, todo lo que nos niega, Señor, nuestra creación, Señor, y nuestra condición de ser hijos tuyos, de vivir, Señor, inundados del Espíritu Santo y vivir esa plenitud, Señor, para la que fuimos creados. Ven, Espíritu Santo, mi hermano, no tenga miedo, no tenga vergüenza. El Espíritu Santo es el que le dice, hoy es la noche, hoy es el día. No son ellos, soy yo el que te llama, eso te dice el Señor. No son ellos, soy yo el que va a sanar y va a restaurarte. Señor Jesús, yo clamo tu presencia. Clamo, Señor, y necesitamos de tu unción. Creemos, Señor, en que el poder lo tenés vos y no nuestras manos. Creemos, Señor, que el poder viene de lo más alto, Señor, y que solo estamos aquí como instrumentos. Creemos, Señor, que el Espíritu Santo se revolotea y revoluciona, Señor, pero siempre para bien. Creemos, Señor, en esta noche que vos querés sanar, restaurar, liberar, Señor. Espíritu Santo, vaya moviendo, mi hermano, repita: Jesús, 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 ven Espíritu Santo, Jesús, 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 levante las manos a lo alto y prepárese para recibir lo que viene del cielo. Señor Jesús, se hace presente, el Espíritu Santo actúa en esta noche. Tarde cuando oraba y hoy me lo confirma, hay una persona que esta noche el Señor está liberándolo de una falta de perdón, que le dice: soltá eso. Hay una persona que estaba con una falta de perdón muy muy grande y eso no le permitía el actuar del Espíritu Santo en su vida. Estaba estancado espiritualmente porque esa falta de perdón lo tenía esclavo. El Señor esta noche te quiere liberar. Te dice: perdona y soltá eso que no te hace bien. Toca corazones, Señor. Dar los corazones humildes. Para allá, para allá. No me canso de proclamar tu nombre, Señor. Transformame, Señor. Liberame, Señor. Señor Jesús, dame la fe de creer. Haceme testigo, Señor. Y dame la fortaleza de llevar, Señor, tu palabra.
no solamente a predicarla, sino a hacer un evangelio vivo, Señor. Preséntele al Señor eso que no lo deja, eso que parece que vuelve y que vuelve y que vuelve, esa tentación. Preséntesela esta noche.
Búsquenos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.